Buenas Prácticas Corporales, el espacio para escuchar tu cuerpo en la nueva mañana de Uniradio. Todos los lunes a partir de las 11. Aprende a escuchar tu cuerpo.
Como les prometíamos al comienzo de la nueva mañana, el tema de hoy en Buenas Prácticas Corporales es educación corporal para el ocio y el tiempo libre, y recibimos a Aldo Tripaldi, el profe.
Buen día.
Que nos acompaña, que no ha venido solo.
Es verdad, sí, vengo acompañado de dos ex profesoras mías y actuales compañeras. No tiene que ver con la edad, pero aquí
jóvenes,
estamos.
Por
sí, por supuesto que son jóvenes. Han compartido varias instancias con este espacio de Buenas Prácticas Corporales en distintos formatos, a través del teléfono o viniendo por acá también. Así que es un placer recibirlas a Ana Torrón y a Karen Coulsen en esta mañana aquí en Buenas Prácticas Corporales. Muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias por invitarnos.
Gracias.
Como vos decías y anunciaron al comienzo de la nueva mañana, saliendo un poquito, ¿no?, del ámbito político y de toda esta fiebre que hay ahora de los resultados y quiénes van a ser los que ocupen las mayorías en los distintos departamentos. Y bueno, nosotros, recordándole un poco a la gente, habíamos tenido por allá por el mes de agosto, si no me equivoco, entrevistas con distintos representantes de los diferentes partidos en relación a, bueno, conocer cuáles eran las propuestas en materia de actividad física, deporte, recreación o el término que ellos le quisieran poner, ¿no? Así que, bueno, evidentemente nos vamos a quedar con las del Frente Amplio. En aquel momento, quien había estado en representación de ese partido fue Arnaldo Gomenzoro, a quien también obviamente le mandamos un saludo, y quiero aprovechar a mandarle un saludo también a Irene Prorayensky, mamá de Ana, que es fue de alguna manera también mi profesora y fue guía un poco en la asignatura que hoy doy en el ICEF, así que un beso grande también a Inés. Para plantear estos temas, ¿no? Vos compartías el otro día conmigo, Serrana, también una investigación que tenía que ver con, bueno, la práctica de actividad física, en particular una investigación que presentaba Teresa Herrera en relación a la mujer. Y bueno, son todos temas que en relación a la política y a los hábitos de los uruguayos nos interesaba indagar, principalmente con estas dos compañeras que sin duda que desarrollan en el ICEF una tarea fundamental, que es desarrollar el conocimiento en dos departamentos. Recuerden también que tratamos el tema de departamentalización del ICEF hace un par de meses, otra vez. Y bueno, y ellas dirigen, tanto en el caso de Karen, el departamento de tiempo libre y ocio, y en el caso de Ana, el departamento de prácticas corporales, que se refiere a las prácticas corporales a nivel de la enseñanza. Institucionalizadas. Y bueno, y en relación a eso, bueno, queríamos con ellas conversar distintos temas. Voy a comentar específicamente lo que hablábamos acerca de la investigación que presentó Teresa Herrera por allá por el mes de octubre, donde se titula, fue una investigación que la presentó en Radio Uruguay 1050 AM, y lo tituló "Hacen falta acciones positivas hacia el deporte femenino". Teresa Herrera entonces profundizó sobre la relación entre las mujeres uruguayas y la práctica deportiva. Se concluye que la situación es desventajosa para las mujeres y hacen falta acciones positivas. Esto no es la primera vez que se menciona, ya en un estudio de Factum del año 2000, y también se corroboró en el del INE el Instituto Nacional de Estadística del año 2005, donde realmente la mujer tiene una desventaja en relación a la actividad física y a la práctica deportiva, ¿no? Aseguró Teresa Herrera que en el país no hay puntos de partida equitativos para practicar deportes y opinó que hacen falta acciones positivas que nivelen la situación de desventaja que tienen las mujeres. Solo el 7% de las mujeres practica deporte. Y acá otra vez, ¿no?, empieza a aparecer la palabra deporte. Y cuando hablábamos con Arnaldo Gomenzoro, el mismo en la propuesta del Frente Amplio se analiza mucho el tema del deporte, inclusive si vemos publicidades del Frente Amplio en esta campaña, también se refieren a la práctica del deporte. Y bueno, y con ellas
Que no es lo mismo que hacer actividad física o recreación, ¿no?
Que no es lo mismo, exactamente. Y bueno, y como para abrir un poco la conversación, saber qué les parece esta, sí. Y ya que las presentamos, saber qué les parece esta investigación, los resultados que arroja, y si ustedes tienen algún comentario al respecto para aclarar que vale la pena, ¿no?
Bueno, buenos días primero, gracias por la invitación. Y en principio sí, para nosotros es como una cuestión muy presente esto de la deportivización como en general, en todo lo que refiere a lo que para nosotros el término amplio sería educación física.
Claro.
En general se habla de deporte, intentando abarcar todo, incluso la educación física, eso hasta desde el Ministerio de Deporte. De hecho, lo que tenemos a nivel político y a nivel de rector, digamos, de lo que es la educación física en el país, es el Ministerio de Turismo y Deporte. O sea que eso ya nos habla de cómo se está viendo esto.
Quizás en los últimos, para complementar, buenos días, en los últimos 20 años, yo creo que las políticas públicas han venido tomando como esta línea de que viene fundamentalmente de Europa, algunos lineamientos de España y de algunos otros países en relación a una perspectiva amplia del deporte, cuestión que nosotros no, o sea, desde ICEF al menos y varios otros profesionales de la educación física no comparten, ¿no? Sino que la amplitud en todo caso estaría en la educación física. Bueno, así eran las políticas públicas en Uruguay. La Comisión Nacional de Educación Física hubiera cumplido 100 años el año, hace dos años. Y bueno, en los últimos 20 años, desde la Intendencia y luego desde el Gobierno Central, se viene insistiendo en una idea de deporte, o una concepción de deporte amplia que incluiría desde esa perspectiva la educación física.
Sí, yo quiero aportar a lo que ellas dicen, que es real y que además Arnaldo Gomenzoro en aquella entrevista manifestaba una profunda preocupación por las divisas que genera el deporte y que hoy no se tienen demasiado control sobre este mercado del deporte. Mismo daba el ejemplo de la selección uruguaya. ¿Cuán a veces nocivo puede ser pensar solamente en términos de deporte y más cuando el deporte de predilección por los uruguayos es el fútbol y además el fútbol es el deporte con mayor poder económico? ¿Cómo todo esto puede de alguna manera manchar o de alguna manera condicionar el desarrollo de una cultura corporal, si se quiere, para la sociedad, ¿no? También por allí en la investigación dice, además de ser un bien cultural, el deporte genera salud. Sostuvo que el campeonato intercolegial debería ser una tradición, como sucede en otros países y como alguna vez sucedió aquí. En otros países, por cultura, a nadie se le ocurre que la vida se pueda transitar sin hacer deporte, ¿no? Esos son los comentarios de Teresa Herrera allí en la entrevista que le hicieron en Radio Uruguay 1050 AM. Y te voy a preguntar a ti, Ana, que estás más metida tal vez en este tema. ¿Qué te parece el tema de los campeonatos intercolegiales, ¿no? Las competiciones deportivas entre los distintos escuelas, colegios y mismo dentro, internas, ¿no?, de cada institución.
Bien. Bueno, yo creo que ahí hay como, por un lado hay una clara división entre público y privado en cuanto a las competencias deportivas colegiales. Pero por otro lado también una cosa que me parece interesante destacar es en esto de la deportivización, quizás no está universal esto de las competencias deportivas, pero sí han habido otro tipo de competencias, las Olimpiadas de Matemáticas, por ejemplo, ¿no? Que esto ha ido creciendo y a nivel de lo público también, justamente. Que las competencias intercolegiales, deportivas específicamente, se mantienen casi que en el 100% en los colegios privados. No diría en el 100%, pero los colegios grandes mantienen esto de las competencias. A nivel público, antes era como más fuerte. Sobre todo cuando era antes de la universalización de la educación física en primaria, que estaba el ministerio, sobre todo en las clases en cuarto, quinto y sexto de escuela, y había campeonatos ya preestablecidos, sobre todo en atletismo, en handball, y eran campeonatos que tenían una selección previa y que iban a competir algunos.
Sí, es verdad. Luego, yo participé en la selección, por supuesto no quedé, ¿no? Para salto largo y todo.
Bueno, eso ahora cambió, y hay determinados encuentros y determinados, pero tienen por lo pronto otra impronta en general, ¿no? Se busca de una participación más hacia el que le interese ir y participar y todo eso. A nivel privado no, a nivel privado se mantiene más como el otro formato. Ahí está. Y es una cosa que con determinadas características, yo estaba pensando hace poco, leí un trabajo de el primer programa de educación física escolar, que es de 1911, de Lamas. Y ahí uno de los capítulos específicos de ese programa es las competencias de gimnasia escolar, ¿no? Ahí, claro, no estaba justamente más, en vez de ser como ahora, que es esta fuerza del deporte, lo que tenía más peso en ese momento era la gimnasia. Claro. Pero estaba esto de las competencias y había una ordenanza, de alguna manera, todo un reglamento de cómo tenían que ser esas competencias, de la obligatoriedad de participar, del tipo de pruebas, hasta con premios preestablecidos que iban a ir rotando de escuelas, etcétera, ¿no? Eso estaba todo muy, muy marcado.
¿Era obligatorio participar entonces?
Sí.
¿Eso se dio por muchos años o se dejó de...?
Eso no, se intentó y no se llegó a sostener, porque en ese momento había como pocos docentes. De hecho, quienes llevaban adelante las clases eran fundamentalmente maestros que habían hecho algunos cursos, pero todo. Ustedes piensen que esto es 1911, el Instituto de Educación Física se crea en el 39, o sea, los cursos previos había poco docente especializado.
Pero bueno, me parece interesante. Esa era la idea y el enfoque que se me quería dar.
Y siempre, claro, desde ese momento, piensen a principios de 1900, el enfoque era fundamentalmente desde la salud, sobre todo lo fisiológico, ¿no? Esta cuestión por ese lado iba. Y de hecho en ese momento ahí había como una, no digo una pica, pero había como una cuestión entre que la gimnasia era lo saludable y el desarrollo armónico y el deporte no. En ese momento era como un poco así.
Incluso la gimnasia era, digamos, estructuradora de la formación. Nosotros por algo la escuela no hacía profesores de gimnasia hasta ahora.
Sigue pasando, se mantiene.
Pero tengo gimnasia hoy.
Claro, hace algunos años era como la referencialidad más fuerte. Los últimos, ahí tendríamos que ver, pero yo creo que en los últimos quizás también 20 o 30 años, la gimnasia ha dejado de tener un lugar tan preponderante también en la formación en educación física y tiene como un valor distintivo, no sé si lo ha abordado totalmente el deporte, pero el deporte ocupa un poco ese lugar, porque además, bueno, como hablábamos hoy al comienzo, de alguna forma... las prácticas deportivas van teniendo como otra dimensión a nivel social, ¿no? Otro valor, por algo todos estamos hablando ya de deporte y no de educación física.
Sí, yo particularmente contigo, ¿cómo se relaciona la mujer con el deporte? O por lo menos, ¿qué posibilidades tiene la mujer a nivel del deporte? O sea, el socializar para la mujer a través del deporte. Yo le preguntaría a la audiencia, mujeres de más de 45 o 50 años que hoy en Uruguay estén practicando un deporte. Y deporte me refiero a aquella actividad reglada de competencia donde digamos hay una rivalidad y hay que superar a un equipo o a un adversario, ¿no? La mujer en este sentido, y acá aparece un poco en la investigación que presenta Teresa Herrera, siempre ha estado en desventaja. Yo no sé si hay algún punto de análisis desde el punto de vista social que se relacione con esto de que la mujer Teresa Herrera acá dice, bueno, habría que regalarle más pelotas a las mujeres, ¿no?
A las niñas.
O a las niñas.
Bueno, por ahí algunas cosas. Sí, quería aclarar primero que nada que no soy para nada especialista en el tema. Incluso le comentaba a los compañeros que ya sea el año que viene puedan invitar. Estamos conformando un grupo de trabajo en relación a la temática género y tiempo libre con, en este momento, con 3 docentes más, 2 docentes de ISEF que están realizando maestrías, uno en Brasil y otro aquí en Montevideo a distancia, y una docente de UQDAL que nos hemos encontrado a partir del encuentro de investigadores en educación física en octubre. Y bueno, hemos pensado en la posibilidad de armar un grupo de trabajo para pensar en un proyecto conjunto, porque está cada uno trabajando, digamos, por su parte en los proyectos de maestrías particulares. En ese sentido, lo que podría decir y que son un poco los avances en los que ellos han trabajado, tiene que ver con que hay un tema de la responsabilidad que todavía asume la mujer de cuidados, ¿no? De hijos, familiares, enfermos, aún se mantiene como una relación muy fuerte, aunque sea revertido en alguna medida, por ejemplo, las tareas domésticas que están fuera del horario de trabajo formal, pero aún hay una sobrecarga mayor para la mujer en relación a esto, y además de eso se suman todo lo que tiene que ver con los cuidados de terceros. Entonces, en ese sentido, ellos han abordado un poco la temática y visto de que, bueno, eso imposibilita que el uso de ese tiempo fuera del ámbito de trabajo se puedan proyectar algunas otras cosas que tengan que ver, por ejemplo, con el deporte o con las prácticas corporales en general.
Claro. ¿Tiene algo que ver esto de cómo usamos el tiempo? ¿Cómo podríamos definir el tiempo? Ahora tú mencionaste, ¿no? Tiempo libre, tiempo de trabajo. ¿Podríamos definir cada una de esas qué categoría tendría?
Aquí hay varias líneas distintas de pensamiento sobre esta cuestión. Yo me afiliaría más a pensar en este sentido. Sí ha habido una dicotomía entre, y se ha pretendido una distinción bien clara entre el tiempo de trabajo y el tiempo de no trabajo, fuera de trabajo, incluso desde la formación escolar, con esto de no, que en el recreo ningún niño se pone a hacer tarea y la maestra no creo que no lo permitiría. O sea, es un tiempo para la salida de la exigencia formal de trabajo. Lo mismo en el ámbito laboral. Y en ese sentido creo que hay un valor muy fuerte a distinguirlo. Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo fuera del trabajo, ¿no? Si ese tiempo es tiempo libre o tiempo liberado, y ahí también hay muchas categorías al respecto. Yo me afiliaría en ese sentido a una distinción que hace Theodor Adorno, un teórico social muy importante del siglo XX, en relación a qué pasa con ese tiempo, ¿no? Al tiempo de ocio y hoy llamado tiempo libre o liberado del trabajo, donde Adorno dice que básicamente lo que sucede en ese tiempo es que en el siglo XIX y XX, las lógicas de la forma de la producción en el tiempo de trabajo comienzan a permear en ese tiempo fuera del trabajo, donde se desarrolla una serie de actividades. Incluso ellos son quienes introducen con Horkheimer la idea de industria cultural.
Claro.
Lo que comienza a suceder en ese tiempo y la producción que empieza a haber en torno al tiempo fuera del trabajo comienza a asumir categorías que tienen que ver en este caso también con la producción. Entonces, un poco las políticas y las líneas en relación al tiempo libre y los desarrollos de las industrias en relación al tiempo libre, que en Uruguay también están llegando, ¿no? Con el cine y con muchas otras formas, también las prácticas deportivas, el consumo de esos de implementos y, en fin, una serie de cuestiones para aprovechar o transitar por ese tiempo. Están teniendo un desarrollo impensado hace unos pocos años cuando estudiábamos, por ejemplo, en ISEF.
Y además lo curioso o el dato creo significativo con esto que habla Karen es que la principal razón para que todos los uruguayos y más las mujeres no practiquen ninguna actividad física, llámese deporte o como la quieran llamar, por falta de tiempo.
Esa es la razón que damos.
Esa es la razón fundamental que damos para no vivir nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las herramientas, tal vez, en la formación, en el tránsito de nuestra escolarización? ¿Cuáles son las herramientas que desde la educación física brindamos para que las personas tengan esas herramientas de identificar primero que hay un tiempo liberado o libre y ese tiempo dedicarlo al desarrollo de la vivencia corporal? No sé si está visto de esa manera así. O no sé, hay otras formas, otras instancias que pasan por el bienestar o por actividades que tengan que ver con mejorar la autoestima y un buen relacionamiento de la persona con la educación física como para que después la mantengan el tiempo, ¿no?
Bueno, es un tema.
Sí, no es
Yo creo que antes, y una última cosa en relación a lo anterior, pero asociado también a esto. Yo creo que acá hay un corte fundamental que tiene que ver con una cuestión también de clase, ¿no? Sí. Porque las preocupaciones por el cuidado de sí, por la práctica deportiva, por salir a correr, por, no sé, por verse bien también, tiene que ver también con un corte de clase que ahí me atrevería a decir que en Uruguay hay muy poco investigado, pero sobre lo cual dentro de este grupo de trabajo estamos pensando en abordar, ¿no?
Hay que desmitificar un poco eso, ¿no?
Y también pasa con el uso del tiempo libre. Los que tienen mayores recursos económicos seguramente tengan mayor tiempo libre porque tienen disponibilidad económica para pagar a alguien que se encargue de ciertas horas de cuidado de sus hijos. En otros sectores más desfavorecidos eso no existe. Y bueno, la mujer, como decías vos, muchas veces tiene que encargar totalmente de los cuidados y eso seguramente le repercute en la falta de tiempo que después dice tener para no hacer deporte, ¿no? Además de otros factores, ¿no? De un contexto vulnerable.
Un poco, para no alejarnos tampoco tanto de lo político, en el 2005 esa encuesta que mencionaba Aldo hoy, ¿no? Que fue un poco en lo que se apoyó Tabaré Vázquez cuando hizo ese discurso donde termina con esto de la propuesta de obligatoriedad de la educación física en la escuela. Él analizó un poco esa encuesta donde aparecía esto también, ¿no? Lo mismo. La desventaja de la mujer en cuanto a la práctica de la actividad física, deporte. Él hablaba mucho de deporte y actividad física fundamentalmente. Y de la desventaja a nivel social, sociocultural, económico y por edad. O sea, una cuestión de diferencia por género y también por edades. Y bueno, en su momento, en ese discurso, Tabaré Vázquez lo que hace es, de alguna manera, como tomar esos datos, ver que la edad donde hay más práctica de actividad física o deporte era entre, no me acuerdo, los 15 y 18 años, una cuestión, o 12 y 18 años, por ahí. Y eso lo vincula a que en esa etapa inicial la educación física ya era obligatoria. Claro. Y ahí termina con esa propuesta de la educación física en la escuela, ¿no? Ahí tendríamos también nosotros, profesores de educación física, cuestionarnos un poco. Somos, de alguna manera, aunque no haya demasiada carga horaria, digamos, pero de alguna manera, desde el 2009, que esto se hace efectivo hasta ahora, somos como la asignatura que está más presente en toda la escolarización de todos nosotros. Todos pasamos por la educación física, por lo pronto, así seguro, obligatorio, cursemos donde cursemos, desde primero de escuela hasta cuarto de liceo seguro. Y en general, en los jardines también hay, o sea que la etapa previa también. Ya después de cuarto de liceo, no por lo pronto en la formación pública no es obligatorio. Pero tenemos como mucho más en cuanto a años, digamos, de formación, de educación física, que de repente de matemáticas o de otra. O sea, que ahí también están nosotros cuestionarnos de alguna manera qué generamos en ese tiempo, en este sentido un poco, ¿no? En el educar, en el sentido de cómo usar el cuerpo. Cómo usar el tiempo libre, cómo usar qué cosas puedo hacer yo solo, que no tengo que ir de repente en ese sentido, ¿no? De pagar un club para que otro me diga qué tengo que hacer, sino que yo en todo eso debería de haber aprendido determinadas cosas de encontrar el gusto por alguna de las prácticas corporales posibles.
Sin necesidad de recurrir al mercado de repente. Que eso sí es lo que decía ella, ¿no? También. que las propuestas de tiempo libre que muchas veces se nos plantean son todas pagas, todas tienen que ver con el mercado. Exacto. O ir al shopping, o ir al cine, o ir a otras atracciones, juegos.
Es parques, cierto que si lo vinculamos pagos con el deporte, es y en este sentido, ¿no? Con el deporte más federado, con determinadas cuestiones institucionalizadas, y bueno, ahí si yo quiero llegar a esos niveles deportivos, sí, probablemente me tengo que vincular a algún tipo de institución. Pero en el sentido de práctica de actividad física, ahí debería de poder hacerlo cada uno con lo que tuvo durante todo ese tiempo.
En ese sentido, hablábamos antes de entrar a cabina, en el ICEF se está también trabajando, ¿no? Y se están profundizando sobre algunas actividades y algunas tareas que hacen un poco al análisis de estas políticas y de cómo reforzar algunas cosas para que esta situación vista desde esta óptica pueda cambiar, pero además que la educación física tenga como otro desarrollo en otras dimensiones. ¿En qué se está trabajando en el ICEF y en relación específicamente a la formación de los docentes para que de alguna manera puedan gestionar estos temas que estamos hablando, ¿no?
Bueno, en este momento se está pensando un nuevo plan de estudios. El último plan es del año 2004. Y bueno, no en ese momento el ICEF no tenía, digamos, claramente una estructura académica organizada. Y bueno, a partir del año 2012, con la definición de una nueva estructura académica y administrativa, comienzan a funcionar los departamentos. Y en ese proceso se está de pensar un nuevo plan de estudios 2015-2016, donde se incluyen además algunas novedades como son una tecnicatura en recreación y quizás alguna otra tecnicatura, además de la tecnicatura en deportes que ya existe hoy con distintas modalidades. Y en una nueva licenciatura también que esté estructurada un poco en función de los departamentos y con la novedad de pretender ampliar la matrícula hasta el ingreso libre, probablemente en 2016 o 2017, esperemos.
Esa es un poco la idea. Lo otro que va a tener este plan, bueno, por un lado necesariamente la adecuación a la ordenanza de grado, que eso fue votado en el 2011, y lo otro, como novedad, en el ICEF se forman licenciados en educación física, pero también técnicos deportivos. Y bueno, y un poco la idea es que en vez de tener ingreso para una carrera o para la otra, ahora el ingreso sea único. O sea, yo ingreso por un mismo lugar y voy optando y eligiendo determinados cursos que me permitan hacer una tecnicatura en recreación, en deportes u otras que se ofrezcan. Y puedo ir avanzando y quedarme con un título de técnico o seguir avanzando y terminar con un título de licenciatura. Y en ese sentido también se está pensando en que en el título de licenciatura se puede tener opciones vinculadas a los departamentos académicos, por entender que el desarrollo académico está un poco por ahí. Que ahí también hay algunas discusiones en las que se está actualmente en esto de los departamentos académicos del instituto son, todos se llaman educación física y un poco, ¿no? Vuelvo a marcar esta cuestión de que en el ICEF lo que nos parece que sería lo amplio es la educación física, pero una educación física y salud, educación física y deporte, educación física, tiempo libre y ocio, educación física y prácticas corporales. Esos son como los cuatro departamentos que tenemos hoy en los que se ha elegido establecer esa división académica. Y la discusión está también en si efectivamente la formación o la educación física debería de tener esas divisiones y esas deberían ser las formaciones específicas que habría que buscar o no. Un poco en esas cosas estamos.
El ICEF se proyecta entonces la libre matrícula o el libre ingreso de aquí a unos años. Hay uno, me imagino también, a raíz de esta reestructura, también debe haber una reestructura en cuanto a la logística o a las instalaciones por donde toda esta cantidad de estudiantes puedan circular. De alguna manera también se va a apelar a la a por ejemplo, a los distintos sistemas electrónicos como la plataforma EVA o distintas formas de llevar adelante la enseñanza sin que tengan que estar estemos todos metidos ahí en un mismo lugar, ¿no? Yo creo que el ICEF también este proceso que ya lleva unos cuantos años, se dice que el ICEF está en transición hace...
Desde el 2006.
Yo creo que se va por buen camino y se va a ir saliendo hacia lo que se busca. Ahora, ¿se está profesionalizando la educación física en este sentido?
Bueno, sí, la apuesta es un poco esa.
¿Qué implicaría la profesionalización?
Claro, porque tenemos como muchas discusiones entre esto de lo profesional y lo académico, ¿no? Uh-huh. Entonces... ¿Me podría aclarar la pregunta?
No, en este sentido, ¿no? Que a veces la educación física está visualizada muy a lo práctico. El profesor sirve para esto o para aquello, con algunas capacidades técnicas principalmente. Y bueno, y todo lo que pueda tener con el desarrollo del campo de conocimiento ha estado un poco de lado. En este sentido, cuando se toma la discusión sobre cómo formar a los futuros docentes, recién ahora mencionabas que bueno, que la idea es empezar por tecnicaturas o por asignaturas que te puedan tener una afinidad con la persona y de alguna manera definir ese camino. Mi pregunta iba si eso puede tener que ver con una profesionalización temprana de nuestra licenciatura, o tiene que ver más con apuntar a generar más investigaciones o más desarrollo de nuestro campo en las distintas especificidades.
Y quizás haya, no sé, me parece que hay un poco de los dos. Por un lado, la posibilidad así de una salida laboral rápida, para el que así lo quiera, pero también determinadas temáticas o cuestiones, ¿no? Puestas en términos de plan de estudios, en unidades curriculares, pensando en que hay cosas que son como eje que van a estar en cualquiera de las carreras y que son obligatorias para todos. Entonces hay algunas cuestiones que tienen esa particularidad y después esta cuestión que también es como una cosa muy actual, ¿no? De la posibilidad de ser un currículum flexible, que el estudiante vaya eligiendo su formación. Pero bueno, pocas unidades curriculares, que eso es algo que para los planes de educación física es una gran novedad, intentar armar poca cantidad de unidades curriculares que puedan abarcar distintos temas. E intentar en esas unidades curriculares también poner cosas teóricas importantes. Como por ejemplo, por mencionar una, se habla bastante fuertemente de agregar una unidad curricular que sea teoría de la educación física, que hasta ahora no había, por ejemplo.
Sí. Tal vez uno, y a mí me toca estar en este caso un poco más por fuera, lo que uno pretende a veces es que, de alguna manera, la formación en este caso en el sistema de educación física, puedan de alguna manera responder a las políticas que se vienen de acá a 5 o 10 años. Lo que no quiere decir que nos podamos desarrollar y fortalecer aquellos puntos en donde creemos que tiene que ir la educación física o la cultura corporal de la sociedad, ¿no? En ese sentido creo que el ICEF tiene un arduo trabajo. Ustedes son pilares importantes que están desarrollando actividades allí con otros compañeros. Yo quisiera ir de alguna manera también redondeando esta temática en relación a las políticas de educación física o políticas de deporte, ¿no? ¿Qué opinión les merece este tema?
Bueno, a nivel del Estado, lo que es hoy la Dirección Nacional de Deporte.
¿Qué le sugeriríamos a Tabaré Vázquez? Esa es la...
que nos está escuchando, seguro.
Que nos está escuchando. Sí.
Y bueno, ahí yo creo que hay como varias cuestiones sobre las cuales trabajar, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la inversión, por ejemplo, en espacios públicos que permitan el desarrollo de la educación física, sobre todo en los barrios más distantes del centro, que es donde además se ve que está la menor o prácticamente inexistente infraestructura deportiva.
Uh-huh. Cuando te referís a eso, al estilo, puntos activos, con espacios para,
sí,
como la Plaza
Libre
Seregni.
Claro, algunos por ejemplo, está, recientemente fue inaugurado el Sacude, hace, hace un poco tiempo. Bueno, la Plaza Deportes del Cerro, la Plaza 7 recondicionada. Hay algunas cosas, pero bueno, digo, sería necesario, creo, seguir avanzando en ese sentido. Incluso con la posibilidad de que hubiera tanto profesores como licenciados como técnicos trabajando allí, intentando promover determinadas prácticas, ¿no? O prácticas con determinados cuidados que a veces son imprescindibles, no solamente el mobiliario, sino algunas referencias en relación a eso. Más allá que yo también hago acuerdo con esto que decía Ana hoy, de que uno, con todos estos años que transita por la educación física, debería tener como algunas ideas básicas en torno a algunas prácticas, al menos. Eso por un lado.
Yo ahí apoyo un poco a Karen también, en el sentido de que yo creo que se ha invertido en infraestructura y hay que invertir más. Tal vez en lo que más se ha mermado es en la posibilidad de gestionar esas infraestructuras con programas que de alguna manera puedan ser no solamente viables, llevados a cabo en el tiempo y duraderos, sino que sean factibles de ser evaluados y replanteados en el futuro, ¿no? En ese sentido creo que se ha hecho, por lo menos en los gobiernos anteriores, una fuerte inversión. Apoyo entonces un poco esto que dice Karen, ¿no? Gente que esté a cargo de eso y que de alguna manera lo estimule, lo haga funcionar y de alguna manera también lo propague o lo difunda en los diferentes entornos, ¿no? No solamente, a veces estamos solamente acostumbrados a pensar acá en el centro y en Montevideo específicamente, ¿no? Ana, ¿vos querés redondear con algo?
No se me ocurre nada ahora, la verdad.
Bien. Un saludo por lo menos.
Un saludo para Tabaré.
Eso es seguro. Un saludo para Tabaré y que bueno, que nos comunicaremos con él a la brevedad y le haremos llegar nuestra planificación y propuesta.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Yo agradecerles nuevamente a Ana y a Karen, compañeros de trabajo y además personas que les tengo mucho aprecio y que siempre han de alguna manera apoyado este espacio. Y a ustedes, un gusto al compañero que hoy nos acompaña en la cabina. Espero verte el lunes que viene. Serrana, lo mismo contigo y allá con Gastón también.